Soy María Esperanza Casurria.
Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
un podcast de conversación política de El Diario AR.
Buen día, Andrés.
Hola, Mec, ¿cómo estás?
Bien, qué semana, ¿no? No sé qué pensás vos, pero a mí me da la sensación de que esta es la primera semana de la campaña en la cual algo cambió, por decirlo así. O sea, todo venía siendo muy como era y esta semana hubieron ciertas novedades de peso.
Pasaron cosas, efectivamente. Pasaron desde los renunciamientos, de Cristina primero y de Macri después a la candidatura. Esta es la primera pieza importante que no mueven ni Macri ni Cristina. Y por eso
parece
que...
Eso es una buena definición.
Ya hubo un desafío, Cristina, que es la decisión de Alberto de por ahora no bajarse de la candidatura a la reelección, pero nadie le concede a eso demasiada viabilidad. En este caso, la decisión de la Reta tendría efectos. Digo, tendría efectos porque tiene que pasar todavía por el cribo judicial. Hace falta una coordinación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia Federal para las elecciones mal llamadas concurrentes. Elecciones concurrentes en ciencia política son las que se realizan el mismo día. Elecciones de diferente nivel que se realizan el mismo día. En este caso, lo que se hace es separar la instancia de la votación en dos boletas y dos urnas diferentes. La boleta electrónica no... Bueno, no sé cómo lo implementarán. Quizás no tenga urna. Ellos dicen que sí, que es simplemente una impresora, aunque esto Delia Ferreira Rubio lo discute con argumentos. Lo interesante, me parece, es que demuestra dos cosas. Una, inesperada osadía por parte de la Reta, al que se le exigía que dé una señal de autonomía. Y la otra es planificación, a ver si coincidís. No es algo que se le niegue. La Reta siempre fue un planificador. De hecho, está planificando su candidatura presidencial desde que su papá lo procreó. Pero en este caso lo que demuestra es una frialdad en la ejecución y una anticipación a todos los demás jugadores, incluyendo al que más lo conocía, que sorprendió a propios extraños. Se dice que no solamente grabó el video una semana antes, sino que grabó más de uno, en vista de escenarios cambiantes, con diferentes convocatorias electorales. Mi pregunta es, si preparó esto con tanta anticipación, ¿qué tiene preparado ahora? Porque creo que no hay dudas de que tiene varias jugadas anticipadas. Acá tenía que decidir, le dijeron, entre Macri y Lustó. Y decidió contraponerse a Macri. Pero al mismo tiempo dijo que él va a apoyar un candidato único de su partido en la capital federal. Siendo así, no puede permitir que Lustó le gane esa paso, esa interna, porque él sale derrotado. El candidato presidencial que prometió apoyar un candidato de su partido en su distrito pierde la interna. ¿Y con qué cara después va a enfrentar a quien sea? Milei, Bullrich previamente, o el candidato al frente de todos en la general.
Ah, qué interesante. O sea, lo que vos estás diciendo es que Lustó no sería el candidato de la Reta, para decirlo así, o que no podría serlo.
Exactamente. Debería ser la próxima víctima. Lo que hace, claro, la Reta es secuenciar sus movidas. Y él va de a poco deshaciéndose o dejando atrás a los adversarios, a los obstáculos. Mucha gente piensa que su alianza con Martín Lustó es fundamental, y yo lo considero muy importante porque él, para tener chances en un tiempo de halcones, siendo paloma, necesita juntar a todas las palomas. Hace falta que todos los radicales moderados y dialoguistas estén con él, porque si se separa el radicalismo, él hoy contra Patricia está perdiendo la selección. Pero al mismo tiempo, no puede permitir que esta alianza con el radicalismo sea a costa de su propio partido. No puede quedar rehén del radicalismo porteño, así como no podía quedar rehén de Macri.
Y ahí yo no sé cuál es la jugada, porque tampoco él parece tener un candidato propio suyo que recontramida para la ciudad, ¿no? O sea, no. Bueno, Jorge Macri, tampoco es que Jorge Macri sea, no sé, John Fisher al Kennedy en su carisma, pero es Jorge Macri, ya ganó en Vicente López, es conocido, tiene el apellido Macri, ¿no?
Que el capital suma, así es.
Que es el fundador del partido vecinal, entre comillas, más exitoso, no sé, de las últimas décadas de Capital Federal. Es interesante porque es un partido que realmente expresa una identidad porteña, por decirlo así. No la única, no quiero decir, pero que nace de ahí, ¿no? No queda claro quién sería ese candidato, simplemente iba a decir eso.
Cierto, pero para ratificar lo que estabas diciendo, los cuatro principales líderes del PRO, Macri, Larreta, Bullrich y Vidal, son todos porteños. Los que no son porteños vienen detrás. Y uno que no es porteño es Jorge Macri, justamente, que busca serlo. Fíjate la importancia que tiene la ciudad de Buenos Aires en la genética y en los cofres de este partido. El resto, si vos vas al radicalismo y al peronismo, te encontrás con dirigentes en las provincias también. En el caso del PRO, los dirigentes provinciales son precisamente provinciales. Para ser dirigente nacional tenés que ser porteño. ¿Quién podría ser su candidato si no fuera Jorge Macri? Se me ocurren dos opciones. Quirós, y por lo tanto no lo bajó. La fórmula Quirós-Acuña no sería de descartar, son dos leales a él, es una fórmula equilibrada de género, con dos ejecutores conocidos, y podrían sobreponerse a la bajada de Jorge Macri si no le dan los papeles. Y los papeles es complicado que le den, porque es incompatible tener los años de residencia que le exige la Constitución porteña con los años de residencia que le exigía la bonaerense cuando fue candidato a intendente de Vicente López. Así que va a tener que hacer alguna alquimia, como por ejemplo explicar que vivían los dos distritos simultáneamente. 3 días en uno y 4 en el otro, pero eso lo decidirá la justicia. La otra posibilidad es María Eugenia Vidal, que hoy está alineada con los Halcones, pero que históricamente fue carne y uña con Larreta. Y esto es una de las maneras que se me ocurre de jorobarlo a Lustó, porque Vidal sí mide en la ciudad de Buenos Aires. Y de esta manera compensa a Macri por lo que le hizo.
También me resulta muy interesante el hecho de que Mauricio Macri, como vos decís, lo primero que creo que todo esto revela es que aparece la idea de que los dirigentes del PRO piensan que de ninguna manera pueden perder el control de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es interesante porque aparece la idea también de que ganar a Lustó o un radical implica perder ese control, ¿no? Cosa que no tendría necesariamente que ser así, porque están en una alianza, en una coalición que ya tiene un montón de años y donde no ha habido tampoco, por lo menos a nivel de política pública, por decirlo así, diferencias tan apreciables entre la UCR y el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, efectivamente acabemos, creo yo, una característica del PRO, que es que una cosa son las coaliciones electorales y otra cosa son las coaliciones identitarias. Y el radicalismo no es visto como una coalición identitaria. Pero la segunda cuestión, que también me parece interesante, es que frente a esto, Mauricio Macri no optó por ninguno de los dirigentes que uno pensaría que son cercanos a él y que trabajan con él hace un montonazo de años y que son, como vos decías, todos oriundos de la ciudad de Buenos Aires, sino que optó por su primo, ¿no? Sí. Hay una cosa, digo, familiar, hay una cosa de que... y esto me parece, es interesante porque no es que no haya dirigentes, como decía recién, qué sé yo, uno podría pensar en un montón de gente, podría pensar en Dietrich, podría pensar en gente que estuvo en su gabinete, incluso podría pensar en María Eugenia Vidal, a quien él tampoco dijo, ella es mi candidata para la ciudad. No la bajó, pero tampoco la designó. Hay una cosa familiar y un intento de control muy, muy, muy cerrado, que creo que esto es se demostró como una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo del tipo de liderazgo de Mauricio Macri. No sé vos qué pensás. Incluso en su gobierno, él siempre se manejó con un equipo muy chiquito de gente. Acordate que en el gabinete por ahí, cuando sacaba un ministro, cambiaba a otro de lugar, o sea, no hubo incorporaciones extra, por decirlo así, muy centrado en relaciones muy antiguas, familiares o de su secundario, lo cual, como digo, es una ventaja porque es un equipo muy consolidado y con mucha lealtad hacia el líder, pero también en momentos como este te pone figuras que por ahí terminan resultando problemáticas porque no va más lejos de eso.
Uh-huh. Vos estás identificando un estilo de mando que podría venir de la empresa empresarial, donde hay contactos, donde hay contrataciones y donde no hay concursos. A mí se me ocurre que también hay una dependencia estructural del territorio. A ver qué te parece esto. La ciudad de Buenos Aires es el refugio político del PRO, de donde salieron todos los que después fueron gobierno en otros distritos. En 2015, Macri se va a la Nación, María Eugenia, Macri que era jefe de gobierno porteño, se va a la Nación, María Eugenia era vicejefa, se va a la provincia y queda Larreta, que era el jefe de gabinete en la ciudad de Buenos Aires. Cuando pierden la provincia y pierden la nación, vuelven todos a la capital, incluyendo María Eugenia Vidal. La capital es, para empezar, refugio político. Es como fue La Matanza para Cristina, como es la provincia de Buenos Aires en general para el peronismo. Pero además es la caja, exactamente igual que la provincia de Buenos Aires para el peronismo. Son los negocios, son las licitaciones, son los contratos. ¿Qué estrategia tiene Larreta para lidiar con los adversarios? ¿Qué hizo Larreta con todos los que lo enfrentaron? Los contrató. La ciudad de Buenos Aires es una fuente inagotable de disciplinamiento político y de financiamiento político. Así que, ¿quién mejor que un familiar? Pero aunque no fuera familiar, que tiene que ser de confianza, no quedan dudas. Mi pregunta es esta, no sé si para esta charla o para la que viene. El PRO no puede perder la ciudad de Buenos Aires. El peronismo no puede perder la provincia de Buenos Aires. ¿Puede el Movimiento Popular Neuquino perder la provincia de Neuquén?
Hoy por hoy la puede perder, sí. La verdad es que a mí no tengo datos, no estoy hablando con encuestas. Las encuestas que circulan son bastante poco, circulan encuestas de todo tipo y color, ¿no? Y todo tipo de clientes, pero sí a mí me da la sensación de que el Movimiento Popular Neuquino está más cerca que nunca antes en su historia de perder una elección. También ese perder, de alguna manera, sería como relativo, ¿no? Porque también es cierto que lo que se está jugando el domingo es una especie de exteriorización de la interna que no se pudo resolver en interna del Movimiento Popular Neuquino. O sea, si perdiera el Movimiento Popular Neuquino, ganaría Rolando Figueroa, que es una persona surgida del riñón del Movimiento Popular Neuquino, dos veces intendente, vicegobernador, diputado, o sea, pasó por absolutamente, prácticamente todos los niveles que se puede pasar, un político de larga raza, por decirlo así, no un extrapartidario, no alguien que vino a la política desde afuera, sino surgido desde el riñón, y en donde por primera vez justamente la lucha de liderazgos no se dio en una interna. Queda cierta duda, ¿no? O sea, a uno le da la sensación de que el Movimiento Popular Neuquino podría perder, pero a mí personalmente también me da la sensación de que aún si perdiera, Rolando Figueroa en su eventual gobierno reintroduciría, por decir así, a una gran parte del actual Movimiento Popular Neuquino, que se integraría a su gobierno sin demasiados problemas. Me da la sensación. Todo esto es completamente especulativo.
Sí. No, te iba a decir que me das algún alivio, porque el kirchnerismo por tercera presidencial consecutiva no consigue un candidato puro. Macri acaba de ser desafiado por su segundo. Si el Movimiento Popular Neuquino pierde, entonces ya no será la Argentina que conocimos. Estamos hablando de un mundo nuevo.
Sí. No, eso, la verdad es que eso sí creo que tendría que ser el tema de nuestro próximo podcast, porque si todo sale en esta elección como se ve hasta ahora, es decir, si supongamos que Milei tiene un muy buen resultado, supongamos que pierda el Movimiento Popular Neuquino, supongamos que el peronismo haga una mala elección, como dicen todas las encuestas, por debajo de su piso histórico, realmente estaríamos en un momento novedoso. Y otra cuestión novedosa que te quería señalar es qué difícil es cada vez más, casi imposible, pensar un presidente que no sea porteño. Y esto también es un cambio, creo yo, estructural de la política argentina, ¿no? En donde pasamos de presidentes que muchos de ellos, no todos, pero muchos fueron gobernadores, nacidos de provincias, digamos, ¿no? A un momento en el cual, tanto para el peronismo, para el radicalismo, digamos, no está más cerca de la presidencia Gerardo Morales que Coqui Capitanich, no sé, por decir, ¿no?
Correcto.
Y está más cerca de la presidencia alguien que no tuvo experiencia ejecutiva como Patricia Bullrich, está más cerca, aparece más cerca a ella que Morales o Cornejo, gente que ha gobernado y que ha sido refrendada muy contundentemente con las urnas en sus propias provincias grandes en el caso de Mendoza.
La cuestión porteña estuvo en el origen de la nacionalidad, del conflicto político argentino. Pensamos que lo habíamos resuelto en 1880 con la federalización, a fines del siglo XIX. A principios del siglo XXI seguimos teniendo el mismo problema que en la Fundación Nacional. Fíjate si no es grande ese problema. La ciudad de Buenos Aires y el poco contrapeso que le hacemos desde el interior.
Bueno, va a estar interesante la próxima conversación entonces, y ya vamos a tener los resultados de Río Negro y de Neuquén para discutir.
Fantástico. Espero por ese momento.
Un abrazo, Andrés.
Beso grande. Chao, Mec.